Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous.
La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria.
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ce qui s'aime.
Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para esa segunda parte del programa doble y sesión continua que dedicamos a la salud todos los miércoles en La Voz. Ya saben ustedes que empezamos siempre con el naturismo, con la vida sana, con la existencia saludable, con Elena Kaliníkova, e inmediatamente damos un salto cualitativo, entramos en la salud psicológica, en el bienestar psíquico, y ahí hace entrada, hace acto de presencia don Miguel Ángel Alcarria. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Muy buenas noches, don César. ¿Cuántas veces no habremos escuchado decir eso de que este niño es un terremoto? Porque es inquieto, porque no sabe mantenerse sentado en una silla, porque siempre está corriendo de un lado para el otro, porque constantemente está buscando alguna actividad en la que involucrarse, o porque le es difícil mantener el silencio, interrumpiendo en ocasiones las conversaciones de otros o respondiendo antes de que el otro termine su pregunta. Esta sería la imagen que la mayor parte de la sociedad tiene de un niño hiperactivo, que padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, ni todos los niños inquietos son TDAH, padecen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ni todos los TDAH se manifiestan de forma hiperactiva, pues hay algunos que son predominantemente inatentos, más que hiperactivos o impulsivos. Tienen dificultad para escuchar a quien les habla directamente, les es difícil seguir instrucciones o terminar las tareas escolares, les cuesta prestar atención a los detalles, razón por la que suelen evitar actividades que requieren de una atención excesivamente sostenida y son muy distraídos y olvidadizos. Es innegable que cada vez más las familias, las escuelas, se sienten desbordadas ante el comportamiento hiperactivo y desatento de los niños, pero ¿todos los niños que se expresan sintomatológicamente como un TDAH son TDAH o simplemente se comportan como niños de su edad o se comportan así como resultado de los patrones culturales y educativos de nuestro tiempo? Yo creo que ahí es donde encontramos una de las explicaciones al gran aumento de casos de menores diagnosticados por este tipo de trastorno neuroconductual, cuya base de funcionamiento se halla en un déficit en dos transmisores, neurotransmisores, lo que es la dopamina y la noradrenalina, receptores que se encuentran mayoritariamente en la corteza prefrontal, esa parte de nuestro cerebro de la que cada vez se habla más y que ya hemos hablado en otras ocasiones en la psicoteca, y el desequilibrio de la noradrenalina estaría contribuyendo a la falta de atención y a los problemas de regulación emocional, comportamiento impulsivo, mientras que el desequilibrio en la dopamina estaría involucrado en los problemas de motivación y aprendizaje. En todas las generaciones, de todas las épocas, ha habido niños más inquietos o movidos. Ahora, es cierto que en la actualidad hay más niños que se comportan así en el aula y en su día a día, pero por experiencia laboral, la gran mayoría de niños diagnosticados por TDAH, yo diría que no son TDAH. De hecho, las investigaciones aceptan que hasta un 50% de los casos diagnosticados son falsos positivos. Yo diría que incluso hasta más. Y entonces es cuando debemos preguntarnos por qué se comportan así, por qué sintomatológicamente se asemejan tanto a un TDAH. Hay niños que se comportan de forma desatenta o hiperactiva porque es para ellos una forma de manifestar sus preocupaciones. Por ejemplo, puede que no perciban la escuela o el hogar como un lugar seguro. De hecho, cada vez hay más niños que en vez de tener un hogar tienen dos, y pues eso pasa factura, aunque no lo queramos ver, a aquellos que son los más vulnerables, que son los menores. Hay otros que se comportan así, como una forma de llamar la atención a su entorno, y esto es cada vez más comprensible. Los niños pasan más tiempo en las manos de la escuela, en las manos de las actividades extraescolares que en el hogar, y el poco tiempo que están en casa no reciben la atención que necesitan de parte de sus padres porque están cansados de tanto trabajar, porque en la actualidad la conciliación familiar es más un sueño que una realidad. Los niños necesitan tiempo con sus padres, necesitan sentirse emocionalmente seguros y necesitan un entorno estable en el que sentar las bases de su identidad y de su carácter. Y en la actualidad carecen de este entorno por motivos culturales, sociales, socioeconómicos, etc. Y hay otros casos que se manifiestan así, como desobedientes, en muchos casos porque los profesores carecen de la autoridad que tenían antaño. Sobre todo cuando los padres los desautorizan cada vez que intentan aplicar orden y disciplina en las aulas. Por tanto, cada vez les estamos poniendo su trabajo más difícil. ¿Una situación de estrés sostenido en el tiempo puede contribuir a un desequilibrio en los sistemas noradrenérgicos, en aquellos sistemas cerebrales en los que se libera noradrenalina? La verdad es que sí. ¿Y una cultura de pantallas y recompensas inmediatas puede contribuir a un desequilibrio dopaminérgico? La verdad es que también, porque esto es así. Por tanto, es difícil diferenciar aquellos TDAH que son fruto de la genética y del desarrollo neurocognitivo divergente de aquellos que lo son por circunstancias ambientales y las condiciones emocionales asociadas, que obviamente pues, influyen directamente en su conducta. Una idea que es necesario repetir hoy lo suficiente para que quede claro para todos nuestros oyentes es que no todos los diagnosticados de TDAH son TDAH, y esta es una explicación sencilla de este fenómeno, de por qué cuando nos hallamos con una neurobioquímica similar, encontramos un comportamiento similar, pero no todo tiene el mismo origen. El hecho de que el TDAH sea uno de los diagnósticos más frecuentes en población infantil escolarizada, que cada vez haya más diagnósticos por TDAH y que habitualmente el tratamiento preferente escogido para estos casos sea el psicofarmacológico, que no deja de ser un derivado anfetamínico en su mayoría, y sí, lo han escuchado bien, un derivado anfetamínico. Si lo supieran, muchos padres estarían totalmente en contra de su aplicación. Es algo que debe hacernos reflexionar en torno a qué estamos haciendo con aquellos que, como siempre, no tienen la capacidad de defenderse y que son los niños. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, o debería serlo, pero a día de hoy con ese sobrediagnóstico, pues no solamente es del neurodesarrollo, sino del aprendizaje y de muchas otras cosas. Es un trastorno del neurodesarrollo que, según algunas fuentes, afecta aproximadamente del 3 al 7% de la población infanto-juvenil, según los estudios que consultemos. Sin embargo, estas cifras de prevalencia varían mucho en función del territorio. La prevalencia del TDAH en población infanto-juvenil, por ejemplo, en Hong Kong, es de un 0,78%. Por tanto, no llega al 1% y se halla por debajo del intervalo general de prevalencia que hemos mencionado, mientras que en España es del 8,8%. Por tanto, se halla por encima del intervalo 3-7%, y en Alemania es del 17,8%. Por tanto, Alemania está cerca de triplicar el valor más elevado del intervalo. Y dentro del territorio español también existe disparidad de cifras. Van desde el 2% en Navarra o el 4,5% en Baleares, en Canarias, hasta el 14% en Comunidad Valenciana. O sea, estamos hablando de una disparidad de cifras tremenda, ¿no? Es algo que no tengamos que poner en relevancia y a lo que no tengamos que encontrar explicación. ¿Cuál es la causa de esta disparidad en las cifras? El sobrediagnóstico, el sobrediagnóstico y sin ninguna duda. Y este sobrediagnóstico nos explica también por qué las cifras de menores diagnosticados con TDAH no ha parado de crecer en las últimas décadas en casi todo el mundo. En Estados Unidos, en tan solo 20 años, el porcentaje de casos diagnosticados casi se ha duplicado, pasando del 6 al 10%. Y esta es una tendencia similar que hemos podido observar también en España, donde se diagnostica en algunos territorios, como decíamos, a más del 9% de la población infanto-juvenil con este trastorno. Por lo que en algunas partes del país, 1 de cada 10 niños son diagnosticados y tratados como TDAH. Aunque, como ya decíamos, no todos son TDAH. ¿A qué se debe tal aumento de casos y disparidad en las cifras de prevalencia en población infanto-juvenil, por ejemplo en España, pero sucede en todo el mundo, cuando entre adultos la prevalencia no llega siquiera al 2%? Y además se dice que es un trastorno que es crónico, por tanto no debería existir esta disparidad en cifras. Bueno, ya hemos comentado algunas situaciones familiares culturalmente aceptadas que pueden favorecer el aumento de estas cifras, situaciones emocionales que los menores pueden expresar de una forma similar, sintomatológicamente hablando, al TDAH. La estructura de las actividades académicas, además, exacerba en muchos casos el malestar emocional, ya que los menores, no han sido tratados por su malestar emocional, y por tanto no estarían preparados para afrontar la estructura del marco clase, y familia y colegio, buscando una solución rápida y aparentemente económica, pues prefieren medicalizar a los menores antes de realizar cambios en su forma de funcionamiento, por lo que el diagnóstico de TDAH les viene como anillo al dedo y es la excusa perfecta para escurrir responsabilidades y para poder recurrir a esa solución rápida que, más que ayudar, en la mayoría de casos terminará por perjudicar la bioquímica del paciente. Hay algo con lo que nos encontramos habitualmente en terapia infanto-juvenil, los psicólogos, y es que el que debería ser el paciente no es el que está sentado ante nosotros en consulta. Esto a veces sucede en temas de pareja y también sucede en los temas de población infanto-juvenil. Muchas veces, para mejorar la calidad de vida del menor, los padres deberían ser los que se sentasen en consulta y no los niños. Esto es algo que pensamos la gran mayoría de psicólogos, pero que pocos se atreven a decirlo. Y más allá de eso, es importante que nuestra audiencia sepa que no existe ninguna prueba única que diagnostique el TDAH. Las pruebas de neuroimagen no son útiles para el diagnóstico y no existe ningún marcador biológico que sea específico del TDAH. Debido a esto, existen dificultades para realizar un diagnóstico preciso basándonos únicamente en observaciones y apreciaciones subjetivas. Además, los criterios diagnósticos no son precisos y dejan espacio para el criterio profesional en el diagnóstico. Por poner un ejemplo de criterio inespecífico o impreciso, decir que con frecuencia parece no escuchar el menor, cuando se le habla directamente, este con frecuencia es algo bastante relativo. El criterio no establece una graduación del síntoma que permita objetivar su aplicación, y lo mismo sucede con otros síntomas listados entre los criterios diagnósticos del TDAH. Asimismo, a todo esto debemos sumar que existen diferencias entre manuales diagnósticos. En ciertos países como España, con una prevalencia de casos de TDAH del 8,8%, se utiliza el manual americano de diagnóstico, el DSM. Ahora estamos en la edición quinta, en el DSM-5, que pertenece a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, mientras que en otros países como Francia, con prevalencia del 4,5%, se tiene como referencia el manual europeo, el CIE, que ahora estamos en la edición número 11, el CIE-11, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud con sede en Suiza. Por eso decimos que es un manual europeo, aunque la organización tenga una envergadura trans o supranacional. Y esto es algo interesante porque algunos estudios indican que el DSM da lugar a muchos más falsos positivos que el CIE y esta disparidad de datos sería una muestra de ello. Tenemos también otro factor que influye en el sobrediagnóstico del TDAH y es que muchas veces es el propio pediatra quien realiza el diagnóstico, siendo, según datos recogidos en algunas investigaciones, el 60% de ellos incapaces de diagnosticar correctamente los casos de TDAH. Y yo diría que incluso pues más que el 60% que no estuvieran capacitados para ello porque no son especialistas en términos de enfermedad mental, ¿no? Entonces pueden confundir los trastornos de aprendizaje, los trastornos de ansiedad, una depresión con un TDAH con el hándicap de que al poseer un modelo de abordaje eminentemente médico optará por una prescripción farmacológica innecesaria muchas veces y a la larga posiblemente contraproducente. Por esta razón, si su hijo ha sido diagnosticado por un pediatra de TDAH, pues le recomendaría que siempre busque una segunda opinión, ya que pues, puede cometer errores en el diagnóstico. Por ejemplo, olvidarse de que el TDAH no se puede diagnosticar sin que este esté provocando un deterioro significativo en el rendimiento académico y social. Un deterioro que tiene que estar presente al menos en dos contextos diferentes. Este es un error muy común, pensar que porque existen problemas en el ámbito académico, pues ya es suficiente para su diagnóstico, pero bueno, se está saltando los mismos criterios diagnósticos, ¿no? ¿Existen errores de diagnóstico entre los psicólogos infantiles? Pues la verdad es que también, ¿eh? No piensen que solo yerran los médicos de cabecera, ni mucho menos, pero no son errores tan frecuentes y cuando yerran en el diagnóstico muchas veces no es por falta de conocimiento, sino es debido a la falta de tiempo para realizar una evaluación completa e individualizada o para coordinarse con padres y profesores para solicitarles la información necesaria para corroborar que el diagnóstico sea el correcto. Además, eso de que los trapos sucios se lavan en casa, pues muchas veces no permite al profesional tener una visión amplia de lo que está sucediendo y podría estar afectando al menor y, por tanto, esto afecta al diagnóstico. Después, las investigaciones nos indican que los pequeños de la clase, los benjamines del curso, tienen más probabilidades de ser diagnosticados de TDAH y de ser tratados farmacológicamente que los mayores del curso. De hecho, tienen 20 veces más posibilidades que el resto de compañeros. Esto es debido a que las personas nacidas a final de año, en comparación con los demás compañeros de clase, son más inmaduros en términos cerebrales y, por tanto, precisan algo más de tiempo durante el curso para llegar a cumplir objetivos, para llegar al nivel de los demás. Y esas diferencias de un año entre compañeros de clase, cuando estamos hablando de población infantil, en ocasiones son tremendamente notables. Y por último, este sobrediagnóstico es consecuencia de la gran influencia del gigante de la industria farmacéutica. Lo único que hacen es dedicar dinero a la promoción del tratamiento farmacológico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Gracias a este sobrediagnóstico, las farmacéuticas, solo por los tratamientos del TDAH, y solo en España, ganan 70 millones de euros anuales. Y se espera que dentro de 2 años, a nivel mundial, el mercado de medicamentos para el TDAH alcance cerca de los 25.000 millones de dólares a nivel mundial. Esto es terrible, ¿no? Por tanto, se trata de un negocio de gran envergadura que precisa de un sobrediagnóstico para seguir creciendo. Y no hay duda que nuestra cultura de la inmediatez basada en la administración de fármacos y no en la adquisición de hábitos de vida saludable es lo que está contribuyendo a que las farmacéuticas cada vez más adquieran una mayor cuota de mercado en este ámbito. Es una sociedad en la que los padres deben hacer milagros para conciliar la vida profesional y familiar junto a una educación pública con recursos cada vez más reducidos en lo que sí es importante y, por tanto, la prescripción farmacológica se presenta como una opción muy atractiva para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no existe justificación médica para tal sobrediagnóstico y para tal prescripción farmacológica injustificada, ya que el sobrediagnóstico conduce sí o sí a un claro perjuicio para la salud debido, en primer lugar, al estigma asociado a la enfermedad, donde muchos educadores piensan que estos niños no podrán llegar a ser nadie en la vida, razón por la que son muchas veces discriminados en el entorno educativo, y debido a la prescripción innecesaria de fármacos con efectos secundarios, tanto físicos como psicológicos. Por dar algunas cifras que demuestren que en los casos de TDAH prevalece el modelo médico o farmacológico sobre el psicológico en el tratamiento, del 60 al 70% de los casos reciben medicación, mientras que el tratamiento psicológico lo reciben menos del 30% de los diagnosticados por TDAH. Por tanto, estamos hablando de una disparidad de cifras. ¿Esto en qué se traduce? En cifras reales en territorio español. Es en una prescripción innecesaria de psicofármacos y, por poner un ejemplo, a nivel micro, a nivel regional. Los estudios indican que solo en Castilla-La Mancha, desde 1992 hasta 2015, se duplicó el consumo de fármacos para TDAH. Se duplicó. Ahora, imaginémonos qué impacto puede tener esto a corto y largo plazo en la salud de los menores. Estamos hablando de cerebros en pleno desarrollo. Si se prescriben estos psicofármacos en casos en los que no es necesario o en casos en los que se ha diagnosticado erróneamente, que es como mínimo en el 50% de los casos. Concerta o Estratera son algunos de los fármacos para el TDAH que les podrán sonar a nuestra audiencia. Cada vez son más famosos porque su uso cada vez está más extendido. Y esto por poner dos ejemplos, porque hay muchos más fármacos dedicados al tema del TDAH. Uno es un estimulante de liberación prolongada y el otro se considera no estimulante. Muchos médicos están vendiendo la idea de que el Estratera no tiene efectos secundarios o no es tan invasivo como los psicoestimulantes. Pero la cuestión es que es mentira. Retraso en el crecimiento, anorexia, trastornos psicológicos como de ansiedad, depresión, trastorno por tics, insomnio, cefaleas, visión borrosa, trastornos cardíacos como por ejemplo la taquicardia, aumento de bilirrubina en sangre, trastornos renales, efectos negativos en la maduración sexual. Estos son solo algunos de los posibles efectos secundarios de este fármaco. Y como digo, no nos podemos creer que el que sea clasificado como no estimulante lo convierta en un fármaco inocuo. Existen, por tanto, existe un claro conflicto de interés en muchos de los estudios que se han utilizado para intentar avalar la efectividad de los fármacos dirigidos al tratamiento del TDAH, ya que muchos han sido financiados por los propios fabricantes y, por tanto, sus datos de efectividad pues hay que cogerlos con pinzas o si no, pues tirarlos a la basura. El tratamiento farmacológico sí ha demostrado ser eficaz, eso es cierto. Los derivados anfetamínicos y metanfetamínicos sí han demostrado eficacia, pero no deberían estar indicándose tan a la ligera. Y esto es debido a que existen estudios que muestran una asociación entre la medicación para el TDAH administrada durante largos periodos de tiempo con un bajo rendimiento escolar, que es totalmente lo contrario de lo que se busca administrando este tipo de fármacos. En el corto plazo, el tratamiento es eficaz. En el largo plazo, los datos no son tan buenos porque no deja de ser una sustancia exógena sujeta a los efectos de la tolerancia física. Por tanto, nuestro cuerpo se adapta a la sustancia, cada vez hace menos efecto y nuestro cuerpo cada vez demanda mayor cantidad para mantener el estado mental conseguido por los psicofármacos. Esta es la razón por la que en 2014 la Asamblea del Consejo de Europa aprobó una resolución en la que proponía que el tratamiento farmacológico no fuera el primer recurso en los casos leves moderados de TDAH y que siempre cualquier tratamiento dirigido al TDAH vaya acompañado de una intervención psicoeducativa. Y esta es la razón por la que tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF coinciden también en esta cuestión.
¿Es lo que está sucediendo? Pues bueno, la realidad es que, como decíamos, el modelo farmacológico está prevaleciendo sobre la intervención psicológica, a pesar de la evidencia, a pesar de los datos positivos que arroja empezar con el tratamiento psicológico frente al tratamiento farmacológico, y a pesar de que cada vez son más guías de intervención en casos de TDAH que indican que el tratamiento farmacológico debe reservarse solo para aquellos casos en los que se evidencia una resistencia al tratamiento psicológico y, por tanto, no está obteniendo resultados de mejora. La cuestión es, como en todos los trastornos que se abordan desde la farmacología, que la farmacoterapia no corrige las deficiencias neurofisiológicas de base en el enfermo, ni mejora sus habilidades. Eso es algo que solo puede corregirse o conseguirse con psicoterapia. ¿En qué puede ayudar el tratamiento psicológico a la mejora de la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con TDAH? Bueno, pues en primer lugar, ayuda a prevenir los efectos secundarios de los psicofármacos. La terapia psicológica no tiene efectos secundarios y algunos datos indican que solo con psicoterapia más del 50% de los TDAH podrían dejar de mostrar síntomas, lo cual es un dato muy bueno, y son todos esos falsos TDAH que mejorarían solo con psicoterapia y que no estarían expuestos a esos efectos secundarios de los psicofármacos si se les administra psicoterapia. En segundo lugar, la psicoterapia permite la adquisición de habilidades clave en la mejora de la calidad de vida de los TDAH, fijación de objetivos, mejora de las habilidades de autocontrol y autorregulación emocional, resolución de problemas, mejora de las habilidades de atención. En el hogar suelen mejorar cuando se establece un sistema de puntos, de incentivos y recompensas, cuando se establecen límites claros y consistentes, y esa mejora se puede extrapolar también al ámbito educativo cuando los profesores siguen las indicaciones de los profesionales, que eso a veces les cuesta, seguir esas indicaciones. Y en tercer lugar, la psicoterapia también permite ayudar a los padres a entender mejor el comportamiento del menor y ajustarse a él para sacar el mayor partido de ese niño. Y lo mismo sucede con los profesores, que en muchas ocasiones reciben una carta, como decíamos, de parte del psicólogo, con algunas indicaciones a seguir para abordar el caso de una forma adecuada, cartas que lamentablemente pocas veces se toman con la consideración que se debiera, porque los niños inquietos suelen estar estigmatizados y muchas veces son discriminados por el profesorado. Yo me he encontrado con varios casos en los que esto se da así. Y esto es algo con lo que, bueno, no solamente me encuentro yo, sino que nos encontramos todos los psicólogos muy a menudo, que el claustro no colabora en la terapia porque su predisposición hacia el alumno en esta cuestión pues es negativa. Ahí, en ocasiones, un cambio de centro escolar podría ser beneficioso para el menor. Lo que sucede también es que, por lo general, el entorno responsabiliza de las conductas molestas e inadaptadas del menor al trastorno, y las buenas conductas a factores externos, a la medicación. Por tanto, tampoco saben apreciar y reforzar aquellas conductas que sí son deseadas en la escuela o en la familia, y se tiene al menor como un caso perdido en el que no hay que invertir tiempo o esfuerzos. Lo que dicen los datos, la investigación, es que aquellos casos en los que se interviene psicológicamente con técnicas cognitivo-conductuales, adaptación académica y habilidades sociales, contando con la colaboración de padres y profesores, los resultados son una mejora clara en el ámbito académico y social. Por tanto, su colaboración, la colaboración de padres, de profesores, es clave en todo esto, porque el origen de todo esto se halla más en el contexto, en la mayoría de casos, en el ambiente del menor, que en el neurodesarrollo deficiente. Resumiendo un poco las ideas principales de la psicoteca de hoy, que son cosas que creo que es importante que quede en la memoria de nuestros oyentes, es importante que los profesionales que diagnostiquen el TDAH estén especializados en la materia y estén sensibilizados con la problemática del sobrediagnóstico para saber diferenciar aquellos verdaderos TDAH de aquellos que no lo son y que precisan de una intervención mucho más familiar y contextual, y también para poder distinguirlo de otros trastornos del aprendizaje, trastornos emocionales, problemas del comportamiento. Este es el único medio para evitar el sobrediagnóstico, la prescripción innecesaria de medicamentos y los riesgos asociados a los mismos, y tanto más cuando hablamos de población pediátrica. Es importante que tanto familia como profesorado dejen de etiquetar a los menores, dejen de ponerles el cartel de TDAH para darlos en muchas ocasiones por perdidos y se centren en cómo ajustar el entorno y colaborar con el psicoterapeuta para sacar el mejor partido académico y social del menor. Es importante que como sociedad podamos mejorar el ambiente de los más pequeños. En ocasiones pensamos que son completamente resilientes por naturaleza y no es así. Se ven afectados por las cosas que suceden en su entorno. Y por tanto, de nosotros depende quiénes son hoy y quiénes serán el día de mañana. No busquemos soluciones rápidas, sino soluciones profundas de profundo calado para obtener resultados positivos y duraderos. Reduzcamos a la mínima expresión el mundo de las pantallas, no nos quitemos de encima a los niños dándoles el móvil o la tablet y entrenemos a los más pequeños en actividades que requieran de atención sostenida. El mundo de las pantallas está diseñado para crear adicción y un desequilibrio bioquímico a nivel cerebral, o sea, una necesidad permanente de esos chutes de dopamina que permiten esas pantallas, algo que dirige a los niños en la dirección contraria a la que necesitan en el ámbito académico. Y tengamos claro que las conductas molestas en la infancia, como son la inatención, la hiperactividad o la impulsividad, en la mayoría de los casos no son síntomas de un trastorno neurobiológico, sino que son el resultado del contexto. Es ahí donde tenemos un buen margen de maniobra y capacidad de cambio como adultos para mejorar la calidad de vida del menor. Llegados a este punto, solo queda, don César, invitar a nuestra audiencia a seguirnos en La Psicoteca, como saben, todos los miércoles, y donde tratamos pues, temas de actualidad como el de hoy, el tema del sobrediagnóstico del TDAH. Es un tema que debería estar sobre la mesa y que deberíamos abordar como país.
Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Y yo le tengo reservado hoy un tema que habla de un movimiento que, vamos, es un movimiento que te sacude, que es que no paras, que estás absolutamente casi en el movimiento continuo. Es un tema de Elvis Presley que se titula así, Shook Up, es decir, sacudido. Bueno, pues nos volvemos a encontrar la semana que viene. Don Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love.
Y con estos compases ciertamente movidos del All Shook Up de Elvis Presley hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y por ello los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree.
There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, I'm all shook up.